Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche de terror. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Y qué hora es allá donde están? Déjenlo en los comentarios. Bueno, comencemos. Me había costado mucho convencer a Hugo de ir a acampar al volcán La Malinche. Él siempre fue de hoteles y comodidades, mientras que yo soñaba con dormir bajo las estrellas, sentir el aire frío de la montaña en mi rostro, y, sobre todo, ver ese amanecer que tantos excursionistas describían como mágico. Recuerdo que esa mañana salimos temprano desde nuestro departamento en la Ciudad de México, con las mochilas cargadas y ese entusiasmo que siempre me caracterizó para las aventuras al aire libre. Hugo conducía en silencio, probablemente pensando en la cama cómoda que dejábamos atrás, mientras yo miraba por la ventanilla, imaginando la experiencia que nos esperaba. Llegamos a Tlaxcala por la tarde, con tiempo suficiente para iniciar el ascenso y montar el campamento antes del anochecer. El sendero comenzaba en un pequeño poblado donde dejamos el auto. Me sorprendió ver tantos excursionistas, algunos bajando ya con rostros de cansancio pero satisfechos, otros iniciando la subida como nosotros. El camino era empinado, pero cada paso valía la pena. Los árboles del bosque se alzaban imponentes a nuestro alrededor, creando juegos de luz entre sus ramas que parecían darle vida al sendero. El aroma a pino y tierra húmeda me transportaba a otro mundo, lejos del caos y el ruido de la ciudad. A mitad del ascenso, cuando mis piernas comenzaban a protestar por el esfuerzo, nos cruzamos con varios grupos que bajaban. Todos compartían esa complicidad silenciosa de quienes han conquistado la montaña. Fue entonces cuando ese hombre se detuvo frente a nosotros. Tenía el rostro curtido por el sol y los elementos, arrugas profundas que hablaban de muchas travesías como esta, y un bastón de senderismo tan gastado que parecía una extensión de su brazo. Me miró fijamente con unos ojos que parecían guardar secretos de la montaña. ¿Van a acampar? Preguntó con voz áspera. Sí, queremos ver el amanecer desde la cima, respondí con la emoción a flor de piel, sin percibir la seriedad en su rostro. Tengan cuidado, a veces la montaña no quiere compañía, advirtió, y sin más explicación, continuó su descenso. Hugo me apretó la mano sutilmente. Noté que se había tensado, pero decidí ignorarlo. Solo es un viejo supersticioso, le dije, aunque una parte de mí registró aquellas palabras como una advertencia que debimos atender. Seguimos ascendiendo hasta encontrar un claro perfecto para acampar, con vista a las luces lejanas de Puebla y Tlaxcala, que comenzaban a encenderse como constelaciones terrenales. Mientras montábamos la tienda, no podía dejar de sentir que habíamos encontrado nuestro pequeño paraíso en la montaña, sin imaginar que pronto se convertiría en algo muy distinto. Hugo encendió una pequeña fogata mientras yo desempacaba nuestros alimentos. El crepúsculo ya se desplegaba sobre nosotros, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras que parecían pintados especialmente para nosotros. Pero había algo extraño en el ambiente. No supe identificarlo en ese momento. Quizás fue el silencio. Un silencio denso, casi palpable, que parecía absorber cualquier sonido que intentara romperlo. No era el silencio tranquilo que esperaba de la naturaleza, con sus pequeños chasquidos de ramas y susurros de animales nocturnos. Era una ausencia total, como si la montaña contuviera la respiración. ¿No te parece demasiado silencioso? Preguntó Hugo mientras revolvía las brasas con una rama. Es perfecto, respondí, aunque una inquietud comenzaba a germinar en mi pecho. Un presentimiento que decidí ignorar para no arruinar el momento que tanto había deseado. Cenamos junto al fuego, compartiendo anécdotas y risas que sonaban extrañamente huecas en aquel vacío sonoro. Las estrellas aparecieron una tras otra, formando un manto brillante sobre nuestras cabezas. En otro contexto, habría sido mágico. La temperatura descendió rápidamente y decidimos apagar la fogata y refugiarnos en la tienda. Hugo se aseguró de que todo estuviera bien cerrado, un gesto que atribuía su naturaleza precavida, aunque ahora sé que él ya sentía algo que yo me negaba a percibir. En la tienda, me sumergí rápidamente en un sueño profundo, agotada por el ascenso. No sé cuánto tiempo pasó cuando sentí la mano de Hugo sacudiéndome suavemente. Su respiración era agitada, contenida, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Escucha», susurró tan bajo que apenas lo oí. Me incorporé, intentando orientarme en la oscuridad. Al principio no percibí nada, pero entonces lo escuché. Pasos, lentos, deliberados, rodeando nuestra tienda. No eran el crujir de las ramas bajo las patas de algún animal, ni el viento agitando los arbustos. Eran pasos humanos, o al menos eso parecían. El sonido cesó abruptamente cuando nos movimos, como si quien lo producía supiera que estábamos despiertos. «Debe ser otro excursionista», murmuré, intentando calmar el miedo que ahora crecía dentro de mí. Pero sabía que no era cierto. Habíamos elegido un claro apartado del sendero principal, y no habíamos visto a nadie más acampando cerca. Los minutos pasaron en un silencio tenso. Hugo permanecía rígido a mi lado, con la mirada fija en la entrada de la tienda. Entonces, lentamente, se acercó a la cremallera y la abrió apenas unos centímetros. Contuvo la respiración y miró hacia afuera. Su cuerpo se tensó completamente. «Sandra». Su voz ya no era un susurro, sino un sonido estrangulado por el terror. Me acerqué a la pequeña abertura y miré. Una figura negra, inmóvil, nos observaba desde el borde del claro. No era un excursionista. No era un animal. Era una silueta oscura, completamente estática, como si hubiera estado allí durante horas, vigilándonos. Sentí cómo el frío me atravesaba, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Hugo abrió más la cremallera, lo suficiente para poder salir. Una parte de mí quería detenerlo, gritarle que se quedara dentro, pero estaba paralizada. Lo vi ponerse de pie fuera de la tienda, y entonces su expresión cambió de miedo a terror absoluto. «No es solo una», dijo con voz quebrada. Salí tras él, y lo que vi me heló la sangre. Entre los árboles, dispersas como centinelas, había más siluetas. Algunas sostenían lo que parecían ser linternas, pero su luz era diferente. Un brillo enfermizo que titilaba de forma antinatural. Estaban por todas partes, rodeándonos en un círculo silencioso que se estrechaba lentamente. «Corre». Fue todo lo que Hugo dijo antes de agarrar mi mano y tirar de mí. Ni siquiera tuvimos tiempo de recoger todo. Agarramos las mochilas por puro instinto y comenzamos a descender por el sendero, tropezando en la oscuridad. Podía sentir que nos seguían. Escuchaba sus pasos coordinados tras nosotros, como si se movieran al unísono, una entidad colectiva en vez de individuos separados. Las ramas nos arañaban la cara y los brazos. Las piedras sueltas hacían que casi cayéramos varias veces, pero no podíamos detenernos. El terror nos propulsaba hacia adelante. En medio de nuestra huida desesperada, vimos luces a lo lejos. Por un segundo pensé que eran ellos, que habían logrado adelantarnos, pero entonces distinguí las voces. Excursionistas. Un grupo subía por el sendero, con linternas normales y risas que sonaban alienígenas en medio de nuestro pánico. Sin decir una palabra, nos mezclamos con ellos, como si fuéramos parte del grupo. Nadie pareció notar nuestras respiraciones agitadas, nuestros rostros desencajados por el miedo. El descenso se convirtió en una pesadilla interminable. Cada sombra entre los árboles parecía contener una amenaza. Cada sonido del bosque despertaba un terror primordial en mi interior. Nos mantuvimos cerca del grupo de excursionistas, fingiendo una normalidad que estaba muy lejos de lo que sentíamos. Mi mente intentaba racionalizar lo que habíamos visto, buscando explicaciones lógicas que se desmoronaban ante el recuerdo de aquellas siluetas observándonos, acechándonos como depredadores pacientes. «¿Están bien?», preguntó una mujer del grupo, notando finalmente nuestro estado. Parecen haber visto un fantasma. Si tan solo supiera lo cerca que estaba de la verdad. Hugo inventó una historia sobre habernos perdido momentáneamente y el susto que nos habíamos llevado. Nadie cuestionó nuestra explicación, pero sentía sus miradas curiosas. Mientras continuábamos el descenso junto a ellos, mi mente no dejaba de reproducir imágenes de las siluetas, intentando encontrar detalles que hubiera pasado por alto. ¿Tenían rostros? ¿Eran realmente humanos? La memoria se volvía borrosa, distorsionada por el miedo, pero había algo en su quietud, en la forma en que se movían después, que me resultaba profundamente antinatural. Cuando llegamos a una zona más abierta del sendero, donde la luz de la luna iluminaba mejor el camino, comencé a sentirme más segura. El grupo con el que nos habíamos mezclado decidió hacer un breve descanso. Hugo y yo nos apartamos un poco, fingiendo revisar nuestras mochilas. ¿Qué eran esas cosas? Susurré, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de mí al nombrarlas. No lo sé, respondió él, y por primera vez noté que su voz temblaba. Pero no creo que fueran personas, al menos no como nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había estado ignorando durante todo el descenso. Un detalle tan perturbador que mi mente lo había bloqueado. Justo antes de huir, cuando las siluetas comenzaban a acercarse, había escuchado algo. Un susurro que parecía provenir de todas ellas a la vez, pero también de ninguna parte. Un susurro que pronunció mi nombre, Sandra. El pánico me invadió nuevamente. ¿Cómo podían conocer mi nombre? No lo había dicho en voz alta desde que comenzamos el ascenso. Estaba segura de ello. Le conté a Hugo, quien palideció visiblemente bajo la luz plateada de la luna. «Tenemos que seguir bajando», dijo con firmeza. «No podemos quedarnos con este grupo para siempre. Eventualmente notarán que algo está mal». Tenía razón. Aprovechamos cuando el grupo continuó el descenso para quedarnos deliberadamente atrás, y en una curva del sendero, nos desviamos por un camino secundario que también bajaba hacia el poblado. Era más empinado y menos transitado, pero preferíamos eso a arriesgar las vidas de aquellas personas que nos habían salvado sin saberlo. El nuevo sendero era traicionero en la oscuridad. Varias veces estuvimos a punto de caer, sujetándonos de raíces y rocas para mantener el equilibrio. El bosque se volvía más denso a nuestro alrededor, y la sensación de estar siendo observados regresó con fuerza abrumadora. De vez en cuando, creía ver destellos de aquellas luces enfermizas entre los árboles, siempre por el rabillo del ojo, siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarlas directamente. «Están jugando con nosotros», murmuré sin darme cuenta. Hugo me miró, y vi en sus ojos que él también los había visto. «No mires», me dijo. «No les des esa satisfacción». Continuamos descendiendo en un estado de alerta máxima, con los sentidos amplificados por la adrenalina. Cada crujido de ramas secas, cada sombra oscilante, cada cambio en la densidad del aire, nos hacía contener la respiración. Fue durante uno de esos momentos de tensión cuando lo escuchamos. Pasos acercándose desde abajo, subiendo por el sendero que nosotros descendíamos. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos siquiera a respirar. Una luz se movía entre los árboles, acercándose. No era el brillo enfermizo de las siluetas, sino la luz cálida de una linterna normal. Aún así, no nos atrevíamos a llamar, temerosos de atraer a las otras presencias. La figura emergió de la oscuridad y casi grité del susto. Era él, el mismo anciano que nos había advertido al inicio del ascenso. Nos miró sin sorpresa, como si esperara encontrarnos exactamente allí, en ese preciso momento. Y les dije que tuvieran cuidado, dijo con voz cansada. La montaña tiene sus guardianes, y no les gusta que los forasteros perturben su descanso. ¿Qué son? Pregunté, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. El anciano guardó silencio unos instantes, como decidiendo cuánto podía revelarnos. Algunos dicen que son los espíritus de aquellos que murieron en la montaña, atrapados entre este mundo y el siguiente. Otros creen que siempre han estado aquí, mucho antes que nosotros. Hizo una pausa y luego añadió: lo único que sé es que conocen tu nombre cuando decide llevarte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dijeron mi nombre, confesé. El rostro del anciano se ensombreció. Entonces debemos darnos prisa. El anciano nos guió por un sendero tan estrecho que habría sido imposible encontrarlo sin conocerlo previamente. Descendíamos en silencio absoluto, apenas respirando, mientras él nos conducía con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada raíz, cada secreto de la montaña. De vez en cuando se detenía, inclinaba la cabeza como escuchando algo imperceptible para nosotros, y cambiaba ligeramente de dirección. Comprendí entonces que no seguíamos un camino físico, sino que navegábamos entre los espacios de peligro que solo él podía detectar. «No miren atrás», nos advirtió en un susurro tan leve que apenas lo escuché. «Y pase lo que pase, no respondan si escuchan sus voces». La tentación de girar la cabeza era casi insoportable. Sentía su presencia detrás de nosotros, observándonos, siguiéndonos. El peso de sus miradas invisibles se clavaba en mi nuca como agujas heladas. El bosque a nuestro alrededor había cambiado. Ya no era el lugar majestuoso y acogedor que habíamos ascendido horas antes. Ahora parecía vivo, consciente, respirando con una hostilidad palpable. Los árboles se retorcían en formas imposibles bajo la luz plateada de la luna, y las sombras entre ellos parecían moverse con voluntad propia. Fue entonces cuando lo escuché nuevamente, mi nombre, un susurro que parecía deslizarse entre los árboles, envolvente, casi seductor. Sandra. Sonaba exactamente como la voz de Hugo, pero él caminaba delante de mí, en silencio. Apreté los puños y seguí avanzando, obligándome a ignorar la voz que ahora se multiplicaba, repitiendo mi nombre desde diferentes direcciones, con diferentes tonos, algunos suplicantes, otros amenazadores. El anciano aceleró el paso, y pronto el sendero comenzó a ensancharse. Las luces del poblado aparecieron a lo lejos, diminutas pero reconfortantes. Estábamos cerca. El alivio me inundó por un instante, hasta que el anciano se detuvo abruptamente, levantando una mano en señal de advertencia. «Están bloqueando el camino principal», murmuró, con una nota de sorpresa en su voz. Nunca los había visto tan persistentes. Hugo me tomó de la mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. «¿Hay otro camino?», preguntó con urgencia. El anciano asintió lentamente. «Sí, pero es peligroso. Tendremos que pasar muy cerca de su territorio. No teníamos alternativa». El anciano nos condujo por un descenso tan empinado que prácticamente nos deslizábamos, aferrándonos a cualquier soporte para no caer. La vegetación aquí era diferente, más densa, más antigua. Sentía que nos adentrábamos en una parte de la montaña que no estaba destinada a ser visitada por humanos. El aire se volvió frío y pesado, difícil de respirar, como si estuviera cargado de algo más que oxígeno. Las voces que susurraban mi nombre habían cesado, reemplazadas por un silencio que era aún más aterrador. Fue en ese silencio cuando percibí un cambio en Hugo. Su mano en la mía se había vuelto rígida, fría. Me detuve para mirarlo, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos, habitualmente cálidos, estaban fijos en algún punto del bosque, vidriosos, como si miraran algo que yo no podía ver. «Hugo», lo llamé suavemente, sacudiendo su brazo. No respondió. El anciano se volvió hacia nosotros, su rostro una máscara de preocupación. «No debemos detenernos aquí», advirtió, pero era demasiado tarde. Hugo soltó mi mano y dio un paso hacia el bosque. Su movimiento era mecánico, como el de un sonámbulo. «Me están llamando», dijo con una voz que no parecía la suya. El anciano actuó con rapidez inesperada para alguien de su edad. Se interpuso entre Hugo y el bosque, presionando algo contra su pecho, una pequeña bolsa de cuero que extrajo de entre sus ropas. Hugo retrocedió como si lo hubieran golpeado, parpadeando confusamente. «Rápido», ordenó el anciano. «Están usando a tu compañero para llegar a ti». Los últimos cientos de metros hasta el poblado los recorrimos casi corriendo. Hugo parecía haber recuperado el control, pero su mirada seguía perdida, como si una parte de él se hubiera quedado atrás, entre aquellas siluetas oscuras. Cuando finalmente alcanzamos las primeras casas, sentí que podía respirar nuevamente. Las luces artificiales, las voces humanas, el sonido de vehículos lejanos, todo me devolvía a un mundo que horas antes había dado por perdido. El anciano nos acompañó hasta nuestro auto en silencio. Cuando llegamos, colocó en mis manos la misma bolsa de cuero que había usado con Hugo. «Llévatela», dijo. «Te protegerá si alguna vez vuelves a escuchar tu nombre en lugares donde no debería ser pronunciado». Esa noche, mientras conducíamos de vuelta a la ciudad, Hugo permaneció callado, mirando por la ventanilla con ojos que parecían buscar algo entre las sombras de la carretera. Quise preguntarle qué había visto, qué lo había llamado, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Algunas cosas, comprendí, es mejor no conocerlas. Han pasado meses desde aquella noche en la Malinche. No hemos vuelto a acampar, ni siquiera hemos hablado de lo que vimos. Pero a veces, cuando Hugo duerme profundamente, murmura palabras en un idioma que no comprendo. Y yo, en esos momentos, aprieto contra mi pecho la pequeña bolsa de cuero que nunca me separo, temiendo el día en que vuelva a escuchar mi nombre susurrado por voces que no pertenecen a este mundo». Todo comenzó en una noche que parecía ordinaria en Puebla. La ciudad siempre me había dado una sensación de seguridad, un lugar donde podía caminar sola por las calles, sin ese miedo constante que muchas mujeres experimentamos en otras partes del país. Mi vida transcurría entre proyectos creativos, café con amigas y ocasionales salidas nocturnas para despejar la mente después de semanas intensas de trabajo. Aquella noche de octubre, había quedado con mis amigas en un bar cerca del Zócalo. El lugar era acogedor, con luces tenues y música lo suficientemente baja para conversar sin tener que gritar. Bebimos algunas copas, reímos recordando anécdotas universitarias y nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Cuando el reloj marcó las 11:30, decidí irme. Mi apartamento no estaba lejos, apenas a unos 15 minutos caminando, un trayecto que había hecho decenas de veces. Me despedí con abrazos y promesas de vernos pronto. El aire fresco me golpeó la cara al salir del bar, trayendo ese característico olor a tierra mojada que sigue a una ligera llovizna. Puebla, con sus edificios coloniales y calles adoquinadas, tenía un encanto especial de noche. Mis pasos resonaban en el pavimento mientras avanzaba hacia el puente de San Francisco, un punto inevitable en mi ruta habitual. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el puente, y apenas había transeúntes a esa hora. No me importaba. Estaba disfrutando de la soledad y el silencio después de horas de conversación. Había recorrido aproximadamente la mitad del puente cuando escuché el suave ronroneo de un motor acercándose. No presté mucha atención inicialmente. Los autos pasaban constantemente, incluso a esas horas. Pero este auto redujo la velocidad al llegar a mi altura. Un sedán negro, reluciente bajo las luces amarillentas de las farolas. Por el rabillo del ojo noté que la ventanilla del conductor bajaba lentamente. Intenté mantener mi ritmo, fingiendo no darme cuenta. Entonces, una voz masculina rompió el silencio. «Oye, ¿te llevo?» No respondí, acelerando ligeramente el paso. El hombre tendría unos 40 años, cabello corto, rostro angular. Lo que me heló la sangre no fue su apariencia, sino la completa falta de emoción en su voz. No era amable ni amenazante. Era vacía, como si estuviera recitando palabras sin significado. «Hace frío. Súbete, te llevo». El auto continuó avanzando lentamente a mi lado, como una sombra persistente. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Algo en aquella situación activó todas mis alarmas internas. No era solo un hombre ofreciendo transporte. Había algo más, algo que mi instinto detectaba como peligroso. No seas grosera, solo quiero ayudarte. Y entonces escuché un clax metálico. Una de las puertas traseras se abrió, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que entendiera el mensaje implícito. No pensé, solo reaccioné. Mis pies empezaron a moverse rápidamente, luego más rápido, hasta que estaba corriendo como nunca antes lo había hecho, con el corazón martilleando en mi pecho y el aire frío quemando mis pulmones. Corrí hasta que mis piernas ardieron, sin mirar atrás, concentrándome solo en poner la mayor distancia posible entre ese vehículo y yo. Al llegar a una calle más concurrida, me permití disminuir el ritmo. Un grupo de jóvenes salía riendo de un bar, y un taxista fumaba tranquilamente en una esquina. Estas presencias ordinarias me devolvieron momentáneamente a un mundo seguro. Vi el sedán negro pasar lentamente por la calle principal, como un depredador frustrado que se retira temporalmente. No se detuvo, simplemente desapareció entre el tráfico nocturno, pero la sensación de amenaza permaneció impregnada en mi piel. Llegué a mi apartamento temblando, con las llaves chocando entre sí por el temblor incontrolable de mis manos. Tras cerrar la puerta, pasé el cerrojo y me dejé caer con la espalda contra la madera, deslizándome hasta quedar sentada en el suelo. Mi respiración seguía agitada y sentía el sabor metálico del miedo en la boca. Una parte de mí quería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un hombre me ofreció llevarme? No tenía matrícula, ni pruebas, ni testigos. Solo mi terror visceral y la certeza de que algo terrible habría ocurrido si hubiera subido a ese auto. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra proyectada en la pared me parecía amenazante. La mañana trajo algo de alivio con su luz, pero también la racionalización. Quizás había exagerado, me dije. Quizás solo era un hombre tratando de ser amable, aunque de manera torpe e inoportuna. Me aferré a esta explicación como un náufrago a un madero, necesitando creer que el mundo no era tan oscuro como lo había percibido la noche anterior. Pasaron 3 días en los que intenté retomar mi rutina. El recuerdo del incidente se fue diluyendo entre las responsabilidades cotidianas y las horas en la oficina, hasta que una tarde, saliendo a comprar víveres, lo vi, el mismo sedán negro estacionado en la esquina de mi calle, con el motor en marcha. El pulso se me aceleró instantáneamente, mientras una sensación gélida me recorría la columna vertebral. El conductor estaba ahí, inmóvil, observándome a través del parabrisas. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pero sentía su mirada fija en mí, perforando la distancia. No corrí esta vez. Algo en mí comprendió que mostrar miedo sería darle poder. Mantuve mi paso firme, la mirada al frente, fingiendo no haberlo notado. Entré en un Oxxo cercano y, protegida por los cristales y la presencia de otros clientes, observé cómo el auto pasaba lentamente frente a la tienda. El conductor giraba la cabeza, buscándome. Esperé 20 minutos adicionales antes de atreverme a salir, tomando un camino diferente para regresar a casa. A partir de ese momento, mi percepción de la realidad comenzó a alterarse. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Motores que se encendían cuando pasaba cerca, siluetas en autos estacionados, miradas que se mantenían fijas por demasiado tiempo. Mi paranoia crecía, pero ¿era realmente paranoia cuando sentía que algo real me acechaba? Una noche, mientras trabajaba en un proyecto desde casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carla, mi mejor amiga. «Bajas, estoy afuera». Me extrañó. No habíamos quedado, y Carla nunca aparecía sin avisar con antelación. Algo no encajaba. Me acerqué a la ventana y corrí ligeramente la cortina para mirar. No había ningún auto que reconociera como el de Carla. Solo estaba ese sedán negro, estacionado directamente frente a mi edificio, con las luces apagadas. El conductor permanecía dentro, una silueta oscura apenas distinguible. Un escalofrío me recorrió cuando entendí. el mensaje no era de Carla. Alguien había conseguido hacerse pasar por ella. Alguien que sabía quién era mi mejor amiga, que conocía mi dirección, que quería atraerme fuera del edificio. Con manos temblorosas, llamé inmediatamente a Carla. Contestó al tercer tono, soñolienta. Eran las 11:30 de la noche y me confirmó que estaba en su casa, que no me había escrito. Le conté atropelladamente lo que estaba ocurriendo mientras miraba por la ventana cómo el sedán seguía allí, inmóvil, esperando que yo bajara. La mañana siguiente acudí a la comisaría. Un amigo de la universidad, Mateo, ahora era oficial de policía. Le narré todo desde el principio. El encuentro en el puente, el auto en mi calle, el falso mensaje. Mateo tomó nota con expresión grave y me dijo que lo investigaría. Pero también me dio consejos prácticos. Cambiar rutas habituales. No salir sola de noche. Estar siempre alerta. No podemos hacer mucho sin más información, pero estaremos pendientes. Me aseguró, aunque percibí en su mirada que no era la primera vez que escuchaba una historia similar. Esa misma tarde, saliendo del trabajo, sentí esa inquietante sensación de ser observada. Miré sobre mi hombro y ahí estaba el auto, siguiéndome a unos 30 metros de distancia. No el mismo conductor, noté con horror. Este era más joven, con gafas oscuras. Comprendí entonces que no era solo un acosador. Era algo más organizado, más siniestro. La noche que todo cambió, había trabajado hasta tarde en la oficina. Las calles estaban casi desiertas cuando salí, envueltas en una fina neblina que difuminaba las luces de la ciudad. El eco de mis pasos sobre el pavimento me acompañaba mientras caminaba apresuradamente, mirando constantemente por encima del hombro. Había decidido tomar un taxi, pero necesitaba llegar a una avenida principal. Fue entonces cuando lo vi otra vez. El sedán negro apareció en la esquina, avanzando lentamente. Sus faros iluminaron mi silueta, proyectando una sombra alargada frente a mí. Mi cuerpo se paralizó por un instante, como si una corriente eléctrica me atravesara. Esta vez no podía fingir que no estaba sucediendo. El auto aceleró ligeramente. Mi instinto de supervivencia se activó. Comencé a correr hacia mi edificio, que estaba a 3 calles. Podía escuchar el motor acelerando detrás de mí, acortando la distancia. La adrenalina me invadió, agudizando mis sentidos. Cada respiración era dolorosa, cada músculo ardía, pero el miedo me impulsaba. No era solo temor a lo desconocido. Era la certeza visceral de que algo terrible me esperaba si me alcanzaban. Al girar en una esquina, vi que 2 hombres bajaban del auto. Uno era el conductor original, el de la mirada vacía. El otro era más joven, corpulento, con movimientos precisos y determinados. No gritaban, no mostraban signos de agitación. Su silencio calculado resultaba más aterrador que cualquier amenaza verbal. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba abrir la puerta del edificio. Podía sentirlos acercándose, sus pasos resonando en la calle vacía. La cerradura finalmente cedió y me precipité dentro, cerrando de golpe. A través del cristal de la entrada, vi sus siluetas detenerse. El hombre mayor simplemente me observó con esa misma expresión vacía antes de regresar lentamente al vehículo. Desde la ventana de mi apartamento, contemplé cómo el auto pasaba una y otra vez frente al edificio durante las siguientes 2 horas. Un depredador paciente, esperando su oportunidad. Llamé a Mateo, pero solo conseguí su buzón de voz. Dejé un mensaje entrecortado por el terror, apenas coherente. Después, con manos temblorosas, hice las maletas. No podía seguir en ese lugar. No era seguro. A la mañana siguiente, mientras esperaba un taxi que me llevaría a la terminal de autobuses, recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba grave, profesional. Me pidió que fuera a la comisaría inmediatamente. Algo en su tono me indicó que no era una simple formalidad. Había descubierto algo importante. La comisaría estaba inusualmente activa cuando llegué. Mateo me condujo a una sala aparte, donde otras 2 oficiales me esperaban. Sus expresiones sombrías alimentaron mi ansiedad. Ana, lo que voy a mostrarte es difícil, comenzó Mateo, colocando una carpeta sobre la mesa. Hemos estado investigando una serie de desapariciones en los últimos 8 meses. Mujeres jóvenes, entre 25 y 35 años, todas en circunstancias similares. Abrió la carpeta y vi fotografías de 5 mujeres. Sentí un escalofrío recorrerme al notar sus similitudes conmigo. Cabello oscuro, complexión delgada, rasgos similares. Mateo continuó, su voz cada vez más tensa. Todas reportaron ser seguidas por un sedán negro antes de desaparecer. 2 testigos mencionaron ver a una mujer siendo forzada a entrar en un vehículo similar. Hasta ahora, no teníamos ninguna pista concreta sobre los responsables. Pero gracias a tu descripción detallada y a las cámaras de seguridad cerca de tu edificio, pudimos obtener una matrícula parcial. Me mostró las imágenes granulosas de las cámaras de seguridad. Ahí estaba el auto, capturado desde varios ángulos. Sentí náuseas al confirmar que no había imaginado nada. La amenaza era real, tangible, y había estado a punto de convertirme en otra estadística. Creemos que estamos tratando con una red organizada, explicó la oficial mayor. No son secuestradores improvisados, son metódicos, pacientes. Eligen a sus víctimas cuidadosamente y las estudian durante días o semanas antes de actuar. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. No era un acosador aleatorio. Me habían seleccionado. Habían investigado mis rutinas, mis amistades, incluso tenían acceso a información sobre Carla. ¿Cuánto tiempo llevaban observándome? ¿Desde cuándo mi vida había dejado de ser completamente mía? Mientras procesaba esta información, Mateo recibió una llamada. Su expresión cambió drásticamente. Se levantó abruptamente, intercambió miradas significativas con sus colegas y salió un momento. Cuando regresó, sus ojos reflejaban una mezcla de urgencia y determinación. Acaban de localizar un vehículo con las características que buscamos en un almacén abandonado en las afueras, dijo, poniéndose el chaleco antibalas. Vamos a investigar ahora mismo. Tú quédate aquí, estarás segura. Pasé las siguientes 5 horas en esa sala, alternando entre estados de shock, pánico y un extraño entumecimiento emocional. Mi mente reproducía imágenes de lo que podría haber ocurrido si hubiera aceptado subir al auto aquella primera noche, o si hubiera bajado creyendo que Carla me esperaba. La línea que separaba mi realidad actual de un destino trágico era aterradoramente delgada. Cuando Mateo finalmente regresó, la expresión en su rostro me dijo todo antes de que pronunciara palabra alguna. Habían encontrado algo, y era peor de lo que imaginaban. El almacén que habían encontrado era un lugar desolado en las afueras de Puebla, junto a una carretera poco transitada. Mateo me explicó con voz contenida lo que habían descubierto. No solo el sedán negro estaba allí, sino también otros 3 vehículos diferentes. En el interior del recinto, una compleja operación de trata de personas había estado funcionando durante meses. Encontraron documentación falsa, teléfonos móviles con conversaciones encriptadas, y algo que me heló la sangre, carpetas con fotografías y detalles de varias mujeres. Yo estaba entre ellas. Tu foto está marcada como «en proceso», me explicó Mateo, evitando mirarme directamente a los ojos. Tenían información increíblemente detallada sobre tus rutinas, tu trabajo, tus contactos. Incluso tenían una copia de la llave de tu edificio. La revelación me aplastó como una losa de concreto. La invasión a mi privacidad, a mi seguridad, era absolutamente completa. Habían penetrado cada aspecto de mi existencia mientras yo continuaba con mi vida, inconsciente del peligro que me acechaba constantemente. Las náuseas subieron por mi garganta mientras imaginaba ojos observándome en momentos que creía privados e íntimos. ¿Encontraron a las otras mujeres? Pregunté con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Mateo guardó silencio por un instante, el tipo de silencio que precede a una verdad insoportable. 3 de ellas, respondió finalmente, fueron trasladadas fuera del país. Estamos coordinando con autoridades internacionales para su localización y rescate. De las otras dos, encontramos evidencia que sugiere que intentaron escapar y no sobrevivieron al intento. El horror de esas palabras cayó sobre mí como un manto oscuro. Podría haber sido yo. Una simple decisión. No subir a ese auto. No bajar cuando recibí el mensaje falso. Había marcado la diferencia entre mi libertad y un destino inimaginable. Me pregunté si aquellas mujeres también habían sentido esa intuición, ese presentimiento de peligro, antes de que fuera demasiado tarde. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de declaraciones policiales, identificación de sospechosos y sesiones con un psicólogo especializado en trauma. Mateo me mantenía informada sobre el avance del caso. Habían detenido a 7 personas vinculadas a la red, incluyendo al hombre de mirada vacía que me abordó aquella primera noche. Era el captador principal, un individuo con un historial de delitos violentos que había perfeccionado el arte de la cacería urbana. Mi apartamento ya no se sentía como un hogar. Cada rincón parecía contaminado por la presencia invisible de quienes me habían vigilado. Decidí mudarme temporalmente con mi hermana en Ciudad de México mientras decidía qué hacer con mi vida. La distancia física ayudaba, pero el miedo persistía, como una sombra que se adhería a mí incluso bajo la luz más brillante. Una tarde, mientras esperaba en una cafetería, una noticia en la televisión captó mi atención. Mostraban imágenes del operativo en el almacén donde habían desmantelado la red. La periodista mencionaba que las autoridades habían encontrado conexiones con otros grupos similares, operando en diferentes estados. El problema era más grande, más sistemático de lo que imaginábamos. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía permitir que el miedo dictara el resto de mi vida. Me contacté con una organización que trabajaba en la prevención de la trata de personas y comencé a colaborar con ellos de manera anónima, ayudando a crear campañas de concientización. No quería protagonismo ni reconocimiento, solo deseaba que otras mujeres pudieran reconocer las señales de peligro que yo había experimentado. 6 meses después, en un día particularmente soleado, recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba diferente, más ligera. «Chosa, encontramos a las 3 mujeres. Están vivas». Las están trayendo de vuelta. Lloré por primera vez desde aquella noche en el puente. No eran lágrimas de miedo, sino de un alivio tan profundo que sacudió todo mi ser. No las conocía personalmente, pero sentía una conexión indescriptible con ellas. Habíamos sido elegidas por los mismos depredadores, señaladas por los mismos ojos fríos y calculadores. Hoy han pasado 2 años desde que el sedán negro entró en mi vida. Regresé a Puebla eventualmente, pero a un barrio diferente, con nuevas rutinas y precauciones. La terapia me ha ayudado a gestionar el trauma, aunque hay noches en que todavía despierto sobresaltada, creyendo escuchar el sonido de un motor fuera de mi ventana. Lo que aprendí es que la intuición es una herramienta poderosa. Aquella primera noche en el puente, algo dentro de mí reconoció el peligro, antes de que mi mente consciente pudiera procesarlo. Ese instinto primitivo de supervivencia me salvó la vida. A veces, cuando camino por las calles de noche, observo a otras mujeres y me pregunto cuántas historias similares permanecen ocultas, cuántos peligros acechan silenciosamente mientras continuamos con nuestras vidas. El mundo no cambió después de mi experiencia. Sigo viendo la misma belleza en el amanecer y encontrando alegría en pequeños momentos. Pero ahora también veo las sombras con mayor claridad, y he aprendido a escuchar esa voz interior que susurra advertencias cuando algo no está bien. No soy una víctima, sino una sobreviviente. Y aunque el recuerdo del auto negro nunca desaparecerá completamente, ya no domina mi existencia. He recuperado mi vida, un día a la vez, redescubriendo la libertad de caminar sin mirar constantemente sobre mi hombro. Me llamo Marco. Aquella noche de octubre, mi amigo Guillermo y yo tomamos una decisión que alteraría nuestras vidas para siempre. El teleférico de Puebla era nuestro destino, pero decidimos tomar un atajo que conocíamos bien. Unas escaleras abandonadas que serpenteaban por la ladera de la montaña. Durante el día, ese camino apenas llamaba la atención de los transeúntes, pero en la oscuridad adoptaba un carácter completamente distinto. Desde pequeños habíamos escuchado historias sobre ese lugar, rumores que alimentaban nuestra curiosidad y que, en cierto modo, nos empujaron a desafiar lo desconocido esa noche. El clima era fresco, típico de octubre en Puebla, y el cielo estaba despejado, con una luna menguante que apenas iluminaba nuestro camino. Llevábamos una linterna, nuestros celulares y demasiada confianza juvenil. Recuerdo perfectamente cómo la maleza había invadido gran parte de la estructura, cómo los murales grafiteados contaban historias silenciosas en las paredes de cemento, y cómo un silencio extraño, casi antinatural, nos envolvió apenas pusimos un pie en el primer escalón. «Esto es una estupidez», me dijo Guillermo con una sonrisa nerviosa. «Podríamos haber tomado un taxi». Yo le respondí que era parte de la aventura, que necesitábamos estas experiencias para contarlas después. ¡Qué ingenuo fui! El ascenso comenzó sin incidentes. Nuestras voces resonaban entre las paredes mientras hablábamos de cosas triviales. La universidad, las chicas que nos gustaban, los planes para el fin de semana. La linterna proyectaba sombras alargadas frente a nosotros, siluetas distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Entonces, a mitad del camino, sugerí apagar la luz. ¿Para qué? Preguntó Guillermo. Para probar nuestra valentía, respondí con una convicción que ahora me parece absurda. Era un juego infantil, una prueba de coraje sin consecuencias, o eso creíamos. Apagamos la linterna y la oscuridad nos tragó por completo. Al principio solo podíamos oír nuestras respiraciones agitadas y el latido acelerado de nuestros corazones. Luego, casi imperceptiblemente, comenzó. Pasos. Lentos, metódicos, acercándose. No eran nuestros pasos. Estábamos inmóviles, paralizados. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, resonando en la estructura metálica de las escaleras. El pánico se apoderó de mí. Mi mano temblorosa buscó desesperadamente el botón de la linterna, tanteando en la oscuridad. Cuando finalmente la encendí, el haz de luz reveló una figura a pocos metros de nosotros. Un hombre con sudadera negra, el rostro parcialmente oculto por la capucha, y un cuchillo en la mano que reflejaba la luz de forma siniestra. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Los ojos del hombre, parcialmente visibles bajo la capucha, reflejaban algo que no logré comprender de inmediato. No era solo maldad lo que vi en ellos. Había un vacío, una ausencia total de empatía que me heló la sangre más que el propio cuchillo. Sin mediar palabra, sin advertencia, el hombre comenzó a correr hacia nosotros. El movimiento fue fluido, casi predatorio. Guillermo reaccionó primero, agarrando mi brazo con fuerza y tirando de mí hacia arriba. Corrimos escalones arriba, tropezando, empujándonos mutuamente, mientras el pánico consumía cualquier pensamiento racional. Podía sentir su presencia detrás, acercándose. El sonido del cuchillo raspando contra la barandilla metálica provocaba un chirrido que aún resuena en mis pesadillas. Era como si estuviera jugando con nosotros, anunciando su proximidad, disfrutando del terror que nos provocaba. «¡Más rápido!», gritaba Guillermo, su voz quebrándose por el miedo. Mi respiración se volvió errática. Mis pulmones ardían, pero el instinto de supervivencia me empujaba hacia adelante. En un momento de desesperación, giré levemente la cabeza. El hombre estaba a menos de 10 escalones de distancia, su silueta recortada contra la oscuridad como una sombra que había cobrado vida propia. Sentí el filo del cuchillo rozar el aire a centímetros de mi espalda. No era un ataque frustrado, sino calculado, diseñado para intensificar nuestro miedo. Él podría habernos alcanzado si realmente lo hubiera querido. Al llegar a un descanso entre tramos de escaleras, Guillermo me empujó hacia un pequeño callejón lateral, una especie de recoveco estructural medio oculto por la maleza. Nos apretujamos allí, intentando controlar nuestras respiraciones, confiando en que la oscuridad nos ocultaría. Apagué la linterna. El silencio volvió, pero era diferente ahora, cargado de tensión. Podía sentir el corazón de Guillermo latiendo frenéticamente junto al mío. Pasaron segundos, quizás minutos. El tiempo se distorsionó completamente. Y entonces, justo cuando comenzaba a pensar que lo habíamos perdido, una voz áspera, apenas un susurro, surgió de la oscuridad frente a nosotros. «Salgan». La palabra flotó en el aire como una sentencia. No era una petición ni una orden. Era una promesa terrible. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Guillermo me apretó la mano con tanta fuerza que pude sentir sus uñas clavándose en mi piel. El dolor me mantuvo anclado a la realidad cuando mi mente amenazaba con rendirse al pánico absoluto. Permanecimos inmóviles, conteniendo la respiración. La adrenalina agudizó mis sentidos hasta un punto doloroso. Podía percibir el olor a humedad de la maleza, el óxido de la barandilla y algo más. Un aroma metálico que solo después reconocería como el olor de la sangre seca. «Sé que están ahí», continuó la voz, «ahora más cerca. Puedo olerlos». El sonido del cuchillo raspando contra la pared resonó justo al lado de nuestro escondite. Cerré los ojos, convencido de que serían los últimos momentos de mi vida. Entonces, a lo lejos, escuchamos voces. Un grupo de turistas descendía del teleférico, sus risas y conversaciones rompiendo el silencio inquietante. El hombre se detuvo. Pude sentir su indecisión, su cálculo. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. En ese momento, Guillermo me miró, y sin palabras acordamos nuestro siguiente movimiento. Salimos de nuestro escondite, y corrimos como nunca antes, hacia la luz, hacia la gente, hacia la estación del teleférico que se divisaba a lo lejos. Al llegar, jadeantes y cubiertos de sudor frío, nos encontramos con un guardia de seguridad. Su expresión cambió al vernos, claramente detectando nuestro estado alterado. «¿Qué les pasa, muchachos?» «Parece que vieron un fantasma», comentó con cierta preocupación. Entre respiraciones entrecortadas, le contamos lo sucedido. Su rostro adoptó una seriedad repentina mientras escuchaba. Cuando terminamos, frunció el ceño y miró hacia la dirección de donde habíamos venido. «Esas escaleras», comenzó con tono grave. «Aquí mataron a alguien hace meses. Lo apuñalaron varias veces. Nunca encontraron al responsable». Sus palabras cayeron sobre nosotros como un balde de agua helada. El guardia llamó a sus compañeros y organizaron una búsqueda rápida, pero no encontraron a nadie. «Probablemente algún vagabundo queriendo asustarlos», concluyó el guardia, aunque su mirada revelaba que ni él mismo creía en esa explicación. Nos ofreció llamar a la policía. ¿Pero qué íbamos a decir? ¿Que un hombre con cuchillo nos persiguió pero desapareció sin dejar rastro? Decidimos dejarlo pasar, convenciéndonos de que había sido solo un susto. Esa noche, mientras regresábamos a casa en un taxi, un silencio pesado se instaló entre Guillermo y yo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando lo ocurrido. Las luces de la ciudad parecían demasiado brillantes, demasiado normales para lo que acabábamos de experimentar. Fue entonces cuando mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué, pensando que sería mi madre preguntando dónde estaba. La pantalla mostró un mensaje de un número desconocido. «Nos veremos pronto». Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Guillermo notó mi expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. Le mostré el mensaje y vi cómo el color también abandonaba sus mejillas. «Es una coincidencia», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Tiene que serlo». Intenté llamar al número, pero solo recibí un tono de línea desconectada. Bloqueé el número inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La semilla del miedo se había plantado en lo más profundo de mi mente, echando raíces que se extenderían durante los días siguientes. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía adquirir la silueta de aquel hombre. Cada sonido nocturno se transformaba en el chirrido metálico de un cuchillo contra la barandilla. Me convencí de que había cerrado todas las puertas y ventanas, pero aún así, la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. La realidad que conocía se había fracturado, revelando una grieta por la que se filtraba un terror primordial. Ya no me sentía seguro en mi propio hogar. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de ansiedad constante. Me sobresaltaba con cada notificación de mi teléfono, esperando ver otro mensaje de aquel número desconocido. Guillermo también estaba afectado. Lo notaba en nuestras conversaciones, en cómo sus ojos constantemente escaneaban los alrededores cuando nos reuníamos. Una semana después del incidente, mientras caminaba de regreso a casa desde la universidad, tuve la inconfundible sensación de estar siendo observado. No era paranoia, era una certeza visceral que se instaló en mi nuca como un peso físico. Me giré varias veces, pero las calles estaban llenas de gente normal, estudiantes, trabajadores, familias. Nadie parecía prestarme atención especial. Y sin embargo, la sensación persistía como un dedo invisible presionando contra mi espina dorsal. Al llegar a mi edificio, el portero me detuvo. «Dejaron algo para ti», me dijo, entregándome un sobre sin remitente. Lo abrí en el ascensor, con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía, Guillermo y yo escondidos en aquel recoveco de las escaleras. La imagen era borrosa, como tomada en la oscuridad, pero inconfundible. Al reverso, escrito con una caligrafía desordenada, «Siguen vivos porque yo así lo quiero». El pánico me consumió por completo. Llamé a Guillermo inmediatamente, pero no contestaba. Corrí a su apartamento, golpeando la puerta con desesperación. Cuando finalmente abrió, su rostro reflejaba el mismo terror que yo sentía. Él también había recibido una fotografía, pero la suya mostraba su habitación, tomada desde fuera de su ventana. «Está jugando con nosotros», dijo, su voz apenas audible. «Podría habernos matado esa noche, pero prefiere esto». Decidimos acudir a la policía, pero nuestra experiencia fue frustrante. Sin pruebas concretas más allá de unas fotografías inquietantes y mensajes de texto, solo pudieron registrar una denuncia por acoso. El oficial que nos atendió parecía escéptico, como si fuéramos dos chicos exagerando una broma pesada. Nos recomendaron cambiar nuestros números de teléfono y estar atentos, pero poco más podían hacer. Esa noche, incapaz de quedarme solo en mi apartamento, me quedé con Guillermo. Pusimos todas las cerraduras, comprobamos cada ventana, pero el miedo ya estaba dentro, infiltrado en nuestras mentes como un veneno lento. Mientras intentábamos distraernos con videojuegos, su teléfono sonó. En la pantalla, un número desconocido. Con manos temblorosas activó el altavoz. Lo que escuchamos no fue una voz, sino un sonido metálico. El inconfundible sonido de un cuchillo raspando contra metal. El sonido continuó durante varios segundos antes de que la llamada se cortara. Nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. Ya no se trataba de una amenaza abstracta, era real, inmediata. Nuestro acosador sabía dónde estábamos en ese preciso momento. En un acto de desesperación, decidimos conducir hasta la comisaría más cercana. Mientras descendíamos por las escaleras del edificio, las luces del pasillo comenzaron a parpadear hasta que finalmente se apagaron. La oscuridad nos envolvió completamente, y entonces lo oímos, pasos acercándose lentamente. El sonido familiar del metal contra metal estaba allí, en la oscuridad con nosotros, jugando el mismo juego macabro de las escaleras del teleférico. El pánico me paralizó por completo. En la oscuridad absoluta, mi mente proyectaba imágenes fragmentadas de aquel rostro parcialmente oculto bajo la capucha, de aquel cuchillo reflejando la tenue luz de nuestra linterna. Guillermo y yo permanecimos inmóviles, nuestras espaldas contra la pared fría del pasillo, nuestras respiraciones convertidas en vapor visible en el aire frío del edificio. El sonido metálico se detuvo abruptamente. Luego, pasos. Lentos. Deliberados. Acercándose. En un acto de desesperación, saqué mi teléfono e iluminé el pasillo con la linterna. La luz reveló un pasillo vacío. Los pasos continuaban, pero no había nadie visible. Era como si el sonido proviniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si las paredes mismas lo generaran para atormentarnos. Y entonces, la revelación me golpeó con una claridad dolorosa. Estábamos atrapados en un juego psicológico, uno diseñado meticulosamente para quebrarnos. Corrimos hacia la salida, empujando la puerta con fuerza, sintiendo el aire frío de la noche como una bendición contra nuestros rostros sudorosos. Las calles estaban desiertas a esa hora, pero nunca me habían parecido tan acogedoras como en ese momento. Llegamos a la comisaría sin detenernos, jadeantes, descompuestos. El oficial de guardia nos miró con una mezcla de confusión y preocupación mientras relatábamos nuestra historia entre respiraciones entrecortadas. Esta vez, quizás por nuestro evidente estado de terror, nos tomaron más en serio. Un detective fue asignado a nuestro caso. Tomó nuestras declaraciones, examinó las fotografías y nos ofreció protección temporal mientras investigaban. Nos alojaron en habitaciones separadas dentro de la comisaría. Un procedimiento inusual que agradecí profundamente. Recuerdo estar tumbado en aquella incómoda cama, mirando al techo, incapaz de cerrar los ojos. La fatiga luchaba contra el miedo, y eventualmente perdí la batalla, cayendo en un sueño inquieto plagado de pesadillas donde corría por escaleras interminables perseguido por una sombra sin rostro. Me despertó un oficial, sacudiendo suavemente mi hombro. «Tenemos que hablar», dijo con expresión grave. Me condujo a una oficina donde Guillermo ya esperaba, su rostro demacrado, reflejando una noche similar a la mía. El detective entró, colocando una carpeta sobre la mesa. «Y hemos revisado las grabaciones de seguridad del edificio de Guillermo», comenzó. «Y hemos encontrado algo inquietante». Deslizó hacia nosotros una serie de fotografías extraídas de las cámaras de seguridad. Mostraban a un hombre con sudadera negra merodeando alrededor del edificio, tomando fotos, observando. La siguiente imagen me heló la sangre. El hombre mirando directamente a la cámara, revelando parcialmente su rostro. Una cicatriz recorría su mejilla izquierda, terminando en la comisura de sus labios, formando una especie de sonrisa permanente. «Lo hemos identificado», continuó el detective. «Ricardo Mendoza, exmilitar, dado de baja por conducta inapropiada. Tiene antecedentes por agresión y acoso, y aquí está lo más perturbador. Es el principal sospechoso en el asesinato que ocurrió en las escaleras del teleférico». La revelación cayó sobre nosotros como una losa. No era una coincidencia, ni una broma pesada. Éramos las presas de un depredador experimentado, uno que disfrutaba prolongando la caza. El detective continuó. «Creemos que ustedes lo interrumpieron durante algún tipo de ritual. Las escaleras del teleférico son su terreno de caza. Han sobrevivido porque lo sorprendieron y ahora se ha obsesionado con ustedes. Las siguientes semanas fueron un borrón de declaraciones, identificaciones y medidas de protección». La policía intensificó la búsqueda de Mendoza, que parecía haberse desvanecido. Guillermo y yo fuimos trasladados temporalmente a un lugar seguro fuera de la ciudad. Cambié mi número. Desactivé mis redes sociales. Me convertí en un fantasma digital. 3 meses después, recibí la llamada que había estado esperando. Habían capturado a Mendoza en un pueblo cercano, acechando a otra pareja cerca de unas escaleras abandonadas. Entre sus pertenencias encontraron un diario detallando sus cacerías, fotografías de sus víctimas, incluyendo múltiples imágenes nuestras. También encontraron el cuchillo, el mismo que había estado a centímetros de nuestras espaldas aquella noche. El juicio fue rápido, Las pruebas eran abrumadoras. Mendoza fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo miré a los ojos una última vez en la sala del tribunal. No vi arrepentimiento, ni rabia, ni emoción alguna. Solo aquel vacío que había detectado la primera vez, aquella ausencia total de humanidad. Han pasado 2 meses desde el juicio. He vuelto a mi vida normal, o lo más cercano a la normalidad que puedo conseguir. Evito las escaleras solitarias, los atajos oscuros, los lugares abandonados. El miedo ha disminuido, pero la cicatriz psicológica permanece. A veces, cuando estoy solo en casa y escucho un ruido inesperado, siento aquel terror primitivo resurgir desde lo más profundo de mi ser. Pero respiro profundamente y me recuerdo que Mendoza está encerrado, que la pesadilla ha terminado. Guillermo y yo seguimos siendo amigos, aunque nuestra relación ha cambiado. Compartimos un trauma que pocos pueden comprender. A veces nos reunimos y hablamos sobre aquella noche, como si al revisitar el horror pudieran exorcizarlo de nuestras mentes. Poco a poco, vamos reconstruyendo nuestra sensación de seguridad en el mundo.